Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra noche de terror. ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Y qué hora es allá donde están? Déjenlo en los comentarios. Bueno, comencemos. Nunca he sido una persona supersticiosa. Siempre he creído que todo tenía una explicación lógica, que los fantasmas eran solo cuentos para asustar a los niños, y que las historias de sucesos inexplicables solo eran exageraciones de la gente. Pero lo que me pasó con Carolina sigue sin encajar en nada racional. Aquella noche volvía a casa, después de una jornada agotadora. Trabajo en un taller mecánico cerca de la Avenida Industrial, y los turnos nocturnos me dejaban con la cabeza pesada y los músculos entumecidos. La calle estaba casi desierta, apenas se escuchaba el sonido lejano de un camión y el eco de mis propios pasos. El aire tenía ese frío pegajoso de finales de otoño, y las luces parpadeantes de los postes le daban a todo un tono mortecino. Fue entonces cuando la vi. Carolina. Iba tambaleándose por la acera, con la ropa destrozada y el cabello apelmazado contra su rostro. La luz tenue apenas dejaba ver detalles, pero algo en su postura, en la forma en que arrastraba los pies, me revolvió el estómago. Me detuve en seco. No podía ser ella. Carolina llevaba 2 meses desaparecida. La policía había encontrado su coche abandonado en un descampado, sin rastros de violencia, sin pistas claras sobre qué le había pasado. Su familia pasó semanas buscándola, organizando marchas, pegando carteles. Yo también la busqué, aunque nuestra relación ya había terminado hacía tiempo. Y luego, cuando ya no quedaba esperanza, su cuerpo apareció. Eso era lo que me decían las noticias, que su cadáver había sido encontrado en un río, en avanzado estado de descomposición, que su familia la había enterrado, que su caso había quedado sin resolver. Entonces, ¿cómo podía estar aquí? Mi primer impulso fue pensar que era alguien que se le parecía, pero cuando se giró hacia mí, supe que no había error. Era Carolina. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, como si llevara semanas sin dormir. Los labios agrietados apenas dejaron escapar un gemido cuando la llamé por su nombre. No reaccionó de inmediato, solo siguió avanzando con pasos torpes. Corrí hacia ella, mi mente tratando de encontrar una explicación. Tal vez estuvo perdida y todos nos equivocamos, pensé. Tal vez su familia enterró a otra persona. Pero cuando la toqué, la sensación fue tan espantosa que solté un grito ahogado. Su piel se desprendió bajo mis dedos. Era como si estuviera hecha de papel húmedo, como si un solo roce pudiera deshacerla. Tropezó y cayó al suelo con un golpe seco, pero no intentó levantarse. Solo respiraba con dificultad, temblando. En ese momento, el miedo se convirtió en urgencia. No importaba cómo era posible que estuviera ahí, lo único que pensé fue en llevarla al hospital. Cargué su cuerpo como pude y la subí a mi coche. Durante el trayecto, ella apenas se movió. Su cabeza cayó contra mi hombro y el olor que desprendía me golpeó con fuerza. No era solo el hedor a tierra mojada o a ropa sucia. Era algo más profundo, algo que olía a podrido, a muerte. Cuando llegamos al hospital, corrí hacia la entrada, gritando por ayuda. Las enfermeras se acercaron de inmediato. Una de ellas tomó el pulso de Carolina mientras otra pedía una camilla. Pero entonces, la expresión de la primera cambió por completo. Me miró con el rostro pálido, sus manos temblando cuando se apartó de Carolina como si la hubiera tocado algo venenoso. «Señor, esto no puede ser posible». El resto de las palabras se ahogaron en el alboroto. Los médicos llegaron. Comenzaron a revisar su estado, pero el pánico en sus rostros era evidente. Uno de ellos se volvió hacia mí, su expresión cargada de incredulidad y horror. «¿De dónde sacó a esta mujer?» «La encontré en la calle», contesté, aún sin entender. «Eso es imposible», replicó con la voz temblorosa. «Esta mujer fue enterrada hace 2 meses. No supe qué responder». Miré a Carolina, su cuerpo apenas sostenido en la camilla, los labios entreabiertos como si quisiera decir algo. Por un momento, vi en sus ojos algo que me hizo retroceder. No era solo el dolor o la debilidad, era algo más profundo. Era miedo. No recuerdo exactamente qué pasó en los minutos siguientes. Todo fue confuso. Los médicos se alejaron de Carolina como si su sola presencia los enfermara. Las enfermeras murmuraban entre ellas, y alguien hizo una llamada urgente. Yo solo estaba ahí, de pie, sintiendo que el suelo se volvía blando bajo mis pies. Intenté hablar, explicarles que la había encontrado en la avenida industrial, que no tenía idea de lo que estaba pasando, pero nadie me prestaba atención. Solo miraban a Carolina con una mezcla de asombro y terror. Una doctora mayor, con el rostro marcado por arrugas de preocupación, se acercó lentamente y le tomó la muñeca. Vi su expresión endurecerse. ¿Estás segura de que es ella?, preguntó una de las enfermeras. La doctora asintió, pero su voz salió quebrada. Vi su cuerpo cuando lo trajeron. No hay duda. Dio un paso atrás, murmuró algo por lo bajo, y luego ordenó que la llevaran a una sala privada. Dos camilleros la empujaron por el pasillo con una prisa incómoda. Yo quise seguirlos, pero un guardia se interpuso en mi camino. Necesitamos que se quede aquí, señor. Pero yo la encontré. Espere aquí. El guardia tenía la mano en la radio de su cinturón, como si estuviera listo para llamar refuerzos en caso de que me pusiera violento. No tuve más remedio que hundirme en una de las sillas de la sala de espera, con la mente dándome vueltas. Pasó casi una hora antes de que alguien viniera a hablar conmigo. La misma doctora salió con el rostro más pálido que antes y se sentó frente a mí. Dígame exactamente dónde la encontró. Le conté todo. Cómo la había visto en la calle, cómo su piel se había desprendido en mis manos, cómo casi no hablaba. La doctora asintió lentamente, sin dejar de mirarme con esa intensidad extraña. La policía está en camino, dijo al final. Necesitamos que hable con ellos. ¿Qué pasa con Carolina? La doctora dudó. Su estado es complicado. Es como si su cuerpo hubiera pasado semanas en descomposición, pero al mismo tiempo se cayó. Pero al mismo tiempo, ¿qué? Me miró directo a los ojos. Está viva. No supe qué responder. Eso no tiene sentido, murmuré. Lo sé. Un ruido seco nos interrumpió. Algo había caído al suelo en el pasillo. Ambas volteamos y vimos a una de las enfermeras temblando junto a una bandeja de instrumentos que había dejado caer. Doctora. Ella. La mujer no pudo continuar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y lo que fuera que había visto la tenía al borde de un colapso. Corrí por el pasillo sin esperar permiso. Abrí la puerta de la sala donde habían dejado a Carolina, y lo que vi me hizo desear no haberlo hecho nunca. Carolina estaba sentada en la camilla, pero no como alguien que estuviera recuperándose. Su cuerpo estaba torcido de una forma imposible, con la cabeza inclinada hacia un lado como si su cuello no pudiera sostenerla. Sus brazos colgaban sin fuerza, y su piel, Dios, su piel. Había zonas donde ya no quedaba nada más que carne grisácea, expuesta, pegada a los huesos. La sábana bajo ella estaba manchada con un líquido oscuro y espeso, y el olor en la habitación era insoportable. Pero lo peor fueron sus ojos. No había confusión ni miedo en ellos, solo vacío. Ella me miró como si apenas me reconociera, como si no tuviera idea de quién era yo. Carolina. Dije su nombre en un susurro, sin saber qué más decir. Quería acercarme, pero mi cuerpo no respondía. La doctora entró detrás de mí y contuvo la respiración. Esto no es posible. Carolina movió la boca, y el sonido que salió de ella no era humano. Era un susurro áspero, como hojas secas arrastradas por el viento. ¡Ayuda! Dio un espasmo y su cuerpo se sacudió con violencia. La doctora reaccionó rápido y gritó por asistencia, pero yo seguía paralizado, viendo cómo Carolina se convulsionaba en la camilla. Sus movimientos eran erráticos, torpes, como si su propio cuerpo estuviera luchando contra algo invisible. Los médicos entraron corriendo, rodeándola, gritando instrucciones que no llegaban a mis oídos. Uno de ellos intentó sujetarla, pero en cuanto sus manos tocaron su brazo, la piel se desprendió como papel mojado, dejando al descubierto el músculo debajo. Carolina dejó escapar un grito sofocado y se desplomó hacia un lado, inconsciente. Me sacaron de la habitación a la fuerza. Mi cabeza daba vueltas, mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a reventar. Todo esto era una locura. Esto no podía estar pasando. Una enfermera, todavía temblando, se acercó a la doctora. «Doctora, su pulso». «¿Qué pasa con su pulso?», pregunté de inmediato. La doctora tardó en responder. «Está bajando». La enfermera tragó saliva. «Es como si su cuerpo se estuviera rindiendo». Me apoyé contra la pared, tratando de asimilarlo. Carolina había vuelto. Pero no debería haberlo hecho. Esa noche no me dejaron verla. La policía llegó poco después y me llevaron a una sala aparte para interrogarme. Me hicieron las mismas preguntas una y otra vez. ¿Dónde la había encontrado? ¿Si alguien más estaba presente? ¿Si tenía idea de lo que estaba pasando? Yo repetí lo mismo una y otra vez, pero podía ver en sus ojos que no me creían. Uno de los oficiales, un hombre de rostro duro y mirada cansada, suspiró y cerró su libreta. «Dices que la viste caminar por la avenida industrial. ¿Exactamente a qué hora?» «Cerca de la 1:00 a.m. El oficial cruzó los brazos y me miró fijamente. «¿Y en ningún momento te pareció extraño?» «¿Extraño?» repetí con incredulidad. «Por supuesto que sí. ¿Cómo no me iba a parecer extraño?» El otro policía, un hombre más joven con el ceño fruncido, me observaba en silencio. Luego sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. «¿La reconoces?» Giró el teléfono hacia mí. La imagen era en blanco y negro, tomada desde una cámara de seguridad. La resolución no era la mejor, pero aún así podía verla claramente. Carolina avanzaba tambaleándose por la calle, justo como la había encontrado. Pero entonces noté algo que me revolvió el estómago. La imagen estaba fechada con varias horas de diferencia. Esto no es posible», murmuré. «Yo la vi a la 1:00. Esto dice que eran las 9:00 p.m. «Hay más grabaciones», dijo el oficial mayor. «La vimos en otras cámaras antes de eso. La última es de las 7:00 p.m. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Eso no tiene sentido». El oficial más joven me miró fijamente. «No, no lo tiene». Me devolvieron mis cosas y me dejaron ir un par de horas después. Cuando salí del hospital, la madrugada ya se había convertido en la primera luz del amanecer. No tenía idea de qué hacer. No podía ir a casa y simplemente pretender que todo esto no había pasado. Así que me quedé en mi coche, esperando. A las 7:00 a.m, una ambulancia salió del hospital con las luces apagadas. Supe de inmediato que era Carolina. No podía explicarlo, pero lo sabía. Seguí la ambulancia sin pensarlo dos veces. Mantuve la distancia, mis manos apretadas en el volante. No sabía a dónde la llevaban, pero cuando reconocí el camino, mi estómago se hundió. El cementerio. La ambulancia tomó una entrada lateral, una que nunca había notado antes, y se detuvo detrás de un pequeño edificio. Vi a dos hombres bajarla con una camilla, cubriéndola con una sábana blanca. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero aparqué el coche y salí. Me escondí detrás de una hilera de árboles, observando cómo entraban con ella en el edificio. Esperé. Minutos después, los dos hombres salieron. Uno de ellos encendió un cigarro, el otro revisó su teléfono. Se quedaron ahí un rato, hablando en voz baja. Cuando se alejaron, me acerqué. La puerta estaba entreabierta. No lo pensé. Entré. El olor a humedad y tierra removida me golpeó de inmediato. El lugar era una especie de depósito, con estanterías metálicas alineadas contra las paredes. En el centro, sobre una camilla de acero, estaba Carolina. Me acerqué con el corazón latiéndome en los oídos. Quité la sábana. Por un momento, pensé que estaba muerta. Su piel estaba más gris que antes, sus labios completamente secos, sus ojos cerrados. Pero entonces, con un esfuerzo inhumano, su pecho subió y bajó en una respiración débil. Abrí la boca para hablar, pero en ese momento, sus ojos se abrieron. Y lo que vi en ellos no era Carolina. No sé cómo describir lo que vi en sus ojos. No era solo la ausencia de vida, ni el vacío de alguien que ha sufrido demasiado. Era otra cosa. Algo que no pertenecía a Carolina. Algo que no pertenecía a este mundo. Su mirada se clavó en la mía, y sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Mis piernas se tensaron, listas para retroceder, pero no lo hice. No podía. Algo me mantenía ahí, congelado. Jorge. Su voz era un murmullo débil, pero no sonaba como ella. Era más rasposa, más profunda, como si hablara desde algún lugar muy lejano. Carolina. No sé por qué la llamé así. Tal vez porque, a pesar de todo, quería creer que era ella. Su mano se alzó con un movimiento tembloroso. La piel de sus dedos estaba casi negra en las puntas, y cuando rozó mi muñeca, sentí un escalofrío recorrerme de inmediato. Pero no era frío. Era otra cosa. Algo que me drenaba, que me dejaba sin aire. No. Debí volver. Su rostro se crispó en una mueca de dolor, y de repente su cuerpo se arqueó de una forma imposible. Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Solo un aire denso y putrefacto, como si algo dentro de ella se estuviera descomponiendo a una velocidad anormal. Retrocedí. El pánico finalmente superó mi parálisis y mi instinto me gritó que corriera, pero entonces escuché un sonido, un golpe, uno, dos, tres. Venía de una de las estanterías de metal. Me giré con el corazón en la garganta. Había cajas de madera apiladas en una esquina, algunas cubiertas con etiquetas viejas y mohosas, y una de ellas se movía. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte. No quería saber qué había dentro. No quería saber qué más podía estar en este lugar. Pero Carolina, volví a mirarla. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su expresión no era de miedo. Era de súplica. «Vete», susurró. Entonces la caja cayó al suelo con un estruendo seco. Algo dentro de ella se movió. No esperé a ver qué era. Corrí. Salí de ahí antes de que la lógica pudiera hacerme dudar. Empujé la puerta con tanta fuerza que casi me caí al otro lado. Afuera, los dos hombres que habían traído la ambulancia voltearon a verme con sorpresa. «Oye, tú». No los dejé reaccionar. Me lancé hacia mi coche, con el aliento entrecortado y las llaves temblando en mi mano. Logré encender el motor en el primer intento, pero cuando miré por el retrovisor, la puerta del depósito seguía abierta. Y en la oscuridad de su interior, alguien más estaba de pie. No era Carolina. No esperé para averiguarlo. Pisé el acelerador y salí de ahí. Nunca supe qué pasó después con Carolina. No volví al hospital. No volví al cementerio. Traté de seguir con mi vida, de olvidar. Pero algunas noches, cuando estoy solo y el silencio se vuelve demasiado pesado, recuerdo sus ojos. Y a veces, solo a veces, siento que alguien está ahí. Nunca me gustó viajar en metro. No es que le tuviera miedo ni nada de eso, pero siempre me ha parecido un lugar extraño, como si tuviera sus propias reglas. A veces, cuando el tren se detenía más de la cuenta en un túnel oscuro, sentía que algo más respiraba ahí abajo. Algo que nadie veía. Aquella noche estaba más cansado de lo normal. Salí tarde del trabajo y el vagón iba casi vacío. Me acomodé en un asiento junto a la ventana y cerré los ojos por un momento, dejando que el traqueteo del tren me adormeciera. Afuera, las luces pasaban rápido, reflejándose en los túneles húmedos y en las paredes cubiertas de grafitis. Entonces, el tren se detuvo de golpe. No fue una parada normal. No hubo anuncio por los altavoces ni el sonido de los frenos reduciendo la velocidad. Solo un frenazo seco que me hizo inclinarme hacia adelante y chocar con el asiento de enfrente. Un par de personas se quejaron. Una mujer miró su teléfono y bufó con fastidio. Yo solo levanté la vista. Y fue entonces cuando lo vi. A través de la ventana del vagón, justo en la parte donde los coches se conectan, había un hombre. Estaba atrapado entre los dos vagones. Por un momento pensé que era un trabajador del metro, alguien que había quedado atascado cuando el tren frenó. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra del túnel, me di cuenta de que algo estaba muy mal. Su torso estaba hundido en las puertas metálicas como si lo hubieran apretado con una prensa hidráulica. La carne de su abdomen estaba abierta, desgarrada por la presión, y podía ver sus costillas sobresaliendo. Sus brazos se agitaban débilmente y su rostro era puro terror. Estaba vivo. No sé cómo, no sé por qué, pero estaba vivo. Gritaba, aunque su voz salía entrecortada, como si le costara respirar. «Ayuda, por favor, ayuden». Mi cerebro tardó en procesarlo. Todo esto no tenía sentido. Si alguien quedaba atrapado entre los vagones, el tren no podía moverse. Se suponía que había sensores, protocolos de seguridad, pero ahí estaba él. Miro a los demás, esperando que alguien más lo viera, que alguien hiciera algo. Pero nadie reaccionaba. Los otros pasajeros parecían no darse cuenta de lo que pasaba. Algunos estaban revisando sus teléfonos. Otros miraban por la ventana con la misma expresión aburrida de siempre. Yo fui el único que se levantó de su asiento. Corrí hacia la puerta del vagón y golpeé el vidrio con fuerza. «Oigan, hay alguien atrapado». Uno de los guardias del metro estaba en la plataforma, a unos metros de distancia. Me miró con el ceño fruncido y luego desvió la vista, hacia el hombre atrapado. Él también lo veía, pero no hizo nada. Solo se quedó ahí, inmóvil. El hombre atrapado volvió a gritar, su voz ahora quebrada por el dolor. «Por favor, sáquenme de aquí». Extendió una mano hacia mí, pero estaba demasiado lejos. La piel de sus dedos estaba blanca por la presión, y en su abdomen, un líquido oscuro empezó a brotar de las heridas abiertas. Volví a mirar al guardia. Esperaba que hiciera algo, que corriera a ayudarlo, que pidiera refuerzos. Pero solo bajó la cabeza, como si no pudiera hacer nada, como si no debiera hacer nada. Y entonces, sin previo aviso, el tren arrancó de nuevo. Cerré los ojos con fuerza, pero no sirvió de nada. El sonido del cuerpo siendo despedazado entre los fierros quedó grabado en mi cabeza. El tren siguió avanzando como si nada hubiera pasado. El sonido del cuerpo triturado aún resonaba en mi cabeza, pero nadie más en el vagón parecía haberlo notado. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de alarma, algún gesto de horror en los rostros de los otros pasajeros, pero todo seguía igual. Una mujer mayor tejía con calma. Un hombre revisaba su celular. Dos adolescentes hablaban en voz baja y reían de vez en cuando. Era como si yo fuera el único que lo había visto. Pero eso no podía ser posible. Volví a asomarme por la ventana, con la esperanza de que, no sé, tal vez hubiera sido una ilusión, un truco de luces en el túnel. Pero la sangre seguía ahí. Un rastro oscuro y pegajoso se extendía por la unión entre los vagones. El tren llegó a la siguiente estación. Las puertas se abrieron con el sonido usual de presión de aire, y los pasajeros bajaron y subieron con normalidad. Yo seguía de pie, temblando, tratando de encontrar al guardia del andén, pero no lo vi. Me quedé esperando, pero las puertas se cerraron antes de que pudiera salir. ¡Mierda! El tren arrancó de nuevo. No podía ser el único que lo había visto. Alguien más tenía que haber oído los gritos, el crujido de los huesos, el sonido húmedo de la carne siendo arrancada. Volví a mirar a mi alrededor. Entonces lo vi. En el extremo del vagón, casi oculto por la penumbra, había un hombre sentado solo. Me estaba mirando. No supe decir si llevaba ahí desde el principio o si acababa de subir en la última estación, pero su mirada era distinta a la de los demás. No era indiferente. No estaba distraído con su teléfono o absorto en su propia rutina. Me miraba directamente a los ojos. Me acerqué a él, todavía sintiendo la adrenalina en mi cuerpo. «¿Tú lo viste, verdad?» le pregunté en voz baja. El hombre no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo para observarme, como si estuviera midiendo mis palabras. «Sí», dijo al fin. Su voz era áspera, gastada. «¿Por qué nadie más reaccionó?» pregunté desesperado. «¿Por qué los guardias no hicieron nada?» El hombre suspiró y desvió la mirada por un momento, como si estuviera decidiendo si debía decirme la verdad. Porque no era la primera vez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo que no era la primera vez? No sé cuándo empezó, continuó él, ignorando mi pregunta. Pero ocurre cada cierto tiempo. A veces pasan semanas, a veces meses. Siempre es igual. Un hombre atrapado entre los vagones, pidiendo ayuda. Pero, ¿quién era? El hombre me miró con una expresión de lástima. No importa quién era. Lo que importa es que siempre hay alguien ahí. Un sonido metálico nos interrumpió. El tren redujo la velocidad, y entonces sentí un nudo en el estómago, porque a lo lejos, en la ventana del siguiente vagón, había una silueta, un hombre, atrapado entre los fierros. Mis manos se cerraron en puños involuntariamente. No podía ser. No podía estar viendo lo mismo otra vez. El tren aún se movía, pero ahí estaba otro hombre atrapado entre los vagones. Su torso estaba incrustado en la estructura metálica de la misma forma que el anterior. Su piel estaba tensa, blanca por la presión, con sangre brotando de su abdomen, y estaba vivo. Sus ojos se clavaron en los míos y con una voz rota por el dolor, pidió ayuda. Me tambaleé hacia atrás, mi respiración acelerada. Miré al hombre con el que había estado hablando, esperando ver algo en su rostro, alguna reacción, algún indicio de que esto no era real. Pero él solo suspiró y bajó la mirada. «No te esfuerces», dijo en voz baja. «No puedes ayudarlo». Mi cabeza iba a mil por hora. Esto no tenía sentido. «¿Cómo que no puedo ayudarlo?» espeté sintiendo una mezcla de rabia y pánico. «Es una persona atrapada. Está muriendo». «Lo sé», dijo él, con la voz más apagada. «Siempre mueren». Giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta del vagón. Golpeé el vidrio con todas mis fuerzas, igual que antes. «Oigan, hay alguien atrapado». «Nada». Nadie reaccionó. Una mujer, que estaba sentada a un par de asientos, levantó la vista por un momento, pero solo me miró con confusión y volvió a lo suyo. Me giré de nuevo hacia la ventana. El hombre atrapado jadeaba, con la piel empapada en sudor frío. Sus manos temblaban. «Ayúdame». Lo intenté. Busqué el botón de emergencia cerca de la puerta y lo presioné varias veces. Pero no pasó nada. Ni una alerta, ni una voz por los altavoces, nada. Y entonces, el tren frenó en seco. Sentí que el estómago se me subía a la garganta. Ya sabía lo que iba a pasar. El hombre atrapado lo sabía también. Su rostro se crispó de terror, y de su boca salió un gemido desesperado. No quería ver, pero lo vi. El tren arrancó de nuevo sin previo aviso, y el cuerpo fue triturado entre los fierros. El sonido fue idéntico al de la primera vez. Huesos crujiendo, carne desgarrándose, el gorgoteo húmedo de la sangre esparciéndose por el metal. Contuve un grito y retrocedí hasta chocar contra uno de los asientos. Mi visión se volvió borrosa, mi cabeza latía con fuerza. Nadie más reaccionó, nadie más lo vio. Y lo peor de todo, el hombre sentado en la esquina seguía mirándome, con una expresión que no supe interpretar, algo entre lástima y resignación, y entonces dijo algo que hizo que la sangre se me congelara en las venas. ¿Ya te vio? Mi cuerpo se tensó. ¿Qué dijiste? Pregunté con la voz quebrada. El hombre mantuvo la mirada fija en mí. No parecía asustado, ni siquiera sorprendido, solo cansado. Ya te vio, repitió en el mismo tono apagado. Ahora te va a seguir. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién? Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, el tren entró en un túnel y las luces parpadearon. Y cuando la penumbra cubrió el vagón, lo vi reflejado en la ventana. No era mi reflejo. No era el del hombre sentado en la esquina. Era él. El primer hombre que vi atrapado entre los vagones. Su rostro estaba pálido, con la piel rasgada por la presión, y sus ojos, Dios, sus ojos, vacíos. Pero no de una forma normal. Era como si no fueran suyos, como si algo más estuviera mirando a través de ellos. Estaba ahí, justo detrás de mí. Las luces del tren parpadearon de nuevo, y por un segundo, vi que su boca se movía. ¿No debiste ver? Un frío indescriptible me subió por la columna vertebral. Giré sobre mis talones, con el corazón golpeando contra mis costillas, pero no había nadie. El vagón seguía igual. Las mismas personas, el mismo hombre en la esquina. Pero yo sabía que algo había cambiado. Intenté controlar mi respiración. Tal vez estaba en shock. Tal vez mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, el tren llegó a la siguiente estación. Las puertas se abrieron con un siseo. Y justo cuando el sonido de los frenos cesó, escuché un golpe sordo. Uno, dos, tres. Venía de la unión entre los vagones. Era el mismo sonido que había escuchado antes, justo antes de ver al segundo hombre atrapado. Pero esta vez, era más fuerte, más insistente. Era como si llamara por mí. La voz del hombre en la esquina interrumpió mis pensamientos. «No mires», susurró. Tragué saliva, con los músculos tensos, con cada célula de mi cuerpo diciéndome que corriera. Pero no pude evitarlo. Volteé. Y esta vez, no era un hombre atrapado. Era yo. No podía ser. El reflejo en la ventana mostraba mi propio cuerpo atrapado entre los vagones. Mi torso se hundía en el metal. La piel de mi abdomen se estiraba hasta el punto de romperse. Mi boca estaba abierta en un grito mudo. Y mis ojos estaban llenos de terror. Era yo. Pero yo seguía de pie dentro del vagón. Mis piernas temblaron. La sangre me palpitaba en los oídos, y mi respiración se volvió errática. Quise apartar la vista, pero algo en mi reflejo no me dejaba. Mi otro yo movió la boca, pronunciando palabras que no podía escuchar, como si tratara de advertirme algo. Entonces, el tren arrancó de nuevo. El reflejo de mi cuerpo atrapado se distorsionó con el movimiento, y sentí el dolor. No sé cómo explicarlo. No estaba atrapado físicamente, pero mi cuerpo lo sintió. El aplastamiento, los huesos crujiendo, la carne desgarrándose. Fue como si mi mente estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Solté un grito, llevándome las manos al abdomen, esperando encontrarlo abierto, esperando ver sangre. Pero no había nada. El tren avanzó a toda velocidad. Mi otro yo en el reflejo se retorcía, convulsionaba, y cuando el tren llegó al siguiente túnel, se desmoronó en pedazos. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo náuseas. Mi cuerpo real seguía intacto, pero la sensación de haber sido triturado aún persistía en mi piel, en mis huesos, en mi pecho. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, el reflejo había desaparecido. Solo quedaba el túnel oscuro, pasando como una sombra interminable. Me giré con el cuerpo entumecido y vi que el hombre de la esquina seguía ahí, pero esta vez no me miraba con lástima, me miraba con certeza, como si supiera algo que yo no. «Ahora entiendes», dijo en voz baja. No respondí. No podía. Las luces del tren parpadearon por última vez antes de que llegáramos a la siguiente estación. Cuando las puertas se abrieron, salí tambaleándome sin mirar atrás. No volví a tomar ese tren nunca más. Pero a veces, cuando paso por alguna estación, escucho un golpe sordo en la distancia. Uno, dos, tres. Y sé que sigue ahí. Nunca fui una persona paranoica. Siempre me consideré alguien cuidadosa, pero no de esas que ven peligro en cada esquina. Tomar un taxi de madrugada nunca me había dado miedo, no hasta aquella noche. Salí tarde del bar donde había estado con unos amigos. Estaba cansada, un poco mareada, y lo único que quería era llegar a casa. Pedí un taxi desde la app y esperé en la acera mientras el aire frío de la noche me despejaba un poco. Cuando el auto se detuvo frente a mí, revisé la patente y la foto del conductor en el celular. Todo coincidía. Abrí la puerta y subí sin pensarlo demasiado. El olor me golpeó de inmediato. Era un hedor rancio, penetrante, como a carne podrida y humedad encerrada. Me removí incómoda en el asiento y eché un vistazo al interior del auto. Estaba más descuidado de lo que parecía por fuera. El tapizado estaba rasgado en algunas partes, y en el piso del asiento trasero había manchas oscuras que preferí no mirar demasiado. El conductor era un hombre de unos 40 años, delgado, con el rostro pálido y marcado por ojeras. Sus manos apretaban el volante con fuerza. No me miró cuando preguntó a dónde iba. Se lo dije. No respondió nada, solo arrancó. Me recosté contra la ventana, tratando de ignorar la sensación desagradable que me producía estar ahí dentro. Pero el olor era cada vez peor. Intenté bajar un poco la ventanilla, pero el botón no funcionaba. Fue entonces cuando lo noté. El asiento trasero no estaba completamente plano. Había algo debajo de una manta oscura, un bulto que apenas resaltaba, pero que no había estado ahí cuando subí. Pensé que tal vez eran cosas del conductor, una bolsa, herramientas, algo sin importancia. Hasta que se movió. No un simple balanceo por el movimiento del auto. Se sacudió, como si algo respirara ahí dentro. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Volví la mirada al conductor, pero él seguía con la vista fija en la carretera. Apretaba el volante aún más fuerte, y vi cómo su mandíbula se contraía como si estuviera conteniendo algo. El bulto se movió otra vez. Algo debajo de la manta dejó escapar un sonido. Un gemido. Me recorrió un escalofrío. Intenté hablar, pero mi boca estaba seca. ¿Qué es eso? Pregunté, sin poder ocultar el temblor en mi voz. El conductor no respondió. Aceleró. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Señor? Nada. Miré de nuevo el bulto. Se movía de manera errática, como si algo o alguien estuviera luchando por salir. El auto iba cada vez más rápido. Mi mente trabajó a toda velocidad. No podía quedarme ahí. No podía esperar a que llegáramos a un destino que yo no había elegido. En el siguiente semáforo, cuando el auto bajó un poco la velocidad, no lo pensé dos veces. Tomé aire, jalé la manija de la puerta y me lancé fuera. El golpe contra el asfalto me dejó sin aliento. Rodé sobre la calle, raspándome las manos y las rodillas, y escuché el chirrido de llantas, cuando el taxi aceleró y desapareció en la oscuridad. Me quedé ahí jadeando, el corazón desbocado, el dolor punzante recorriéndome los brazos y las piernas. No tenía idea de qué había dejado atrás, pero supe, en ese instante, que había hecho lo correcto al escapar. Me levanté del suelo con las piernas temblando. El dolor en mis rodillas era agudo y mis manos ardían por las raspaduras, pero nada de eso importaba. Miré a mi alrededor. La calle estaba casi vacía. Apenas unos autos pasaban de vez en cuando. Dos chicos que esperaban en una parada de autobús me miraron con extrañeza, pero no se movieron. Me llevé la mano al bolsillo, saqué el celular y marqué a la policía con los dedos torpes. La voz de la operadora sonó distante, como si estuviera a kilómetros de ahí. Le di la descripción del auto, la patente, el recorrido. Me dijo que enviaría una patrulla. Colgué sin decir nada más y me dejé caer en la acera, tratando de calmar mi respiración. El taxi ya se había ido, pero el recuerdo de ese bulto moviéndose bajo la manta seguía clavado en mi mente. Cerré los ojos y traté de racionalizarlo. Tal vez era un perro, un objeto mal asegurado, cualquier cosa. Pero el gemido... No, eso era humano. Minutos después, una patrulla se detuvo frente a mí. Dos oficiales bajaron, uno de ellos, un hombre de mediana edad con bigote, me hizo preguntas rápidas mientras su compañera, más joven, revisaba su radio. Les repetí lo que había visto. El auto, el olor, el conductor nervioso, la manta moviéndose. No parecieron impresionados, pero al menos no me ignoraron. Me pidieron que los acompañara a la estación para hacer la denuncia formal. El trámite fue lento y agotador. Un oficial tomó mi declaración mientras otro revisaba la base de datos con la información que había dado. Después de una hora en esa sala blanca con luces frías y café rancio, el oficial que me atendía recibió una llamada. Asintió, colgó y se volvió hacia mí con el ceño fruncido. Encontramos el taxi. Mi piel se erizó. ¿Y el conductor? Huyó, respondió. Pero encontramos algo en el asiento trasero. El tono en su voz cambió. Se puso serio. Era una chica. Mi estómago se revolvió. ¿Qué? Una joven desaparecida hace días. Estaba debajo de la manta. Viva. El aire se me atascó en la garganta. ¿Está bien? El oficial bajó la mirada por un instante. Tenía los tendones de las piernas cortados. No podía moverse. Las luces de la sala parecieron volverse más intensas. El sonido del tráfico afuera se amortiguó. Mi piel se cubrió de un sudor frío. Había estado sentada ahí, justo encima de ella. Las palabras del oficial resonaban en mi cabeza como un eco lejano. Me costaba respirar. Había estado sentada encima de ella. No podía dejar de imaginarla bajo la manta, inmóvil, su cuerpo temblando mientras el auto avanzaba por las calles, atrapada en esa oscuridad, con el hedor impregnado en su piel y la certeza de que nadie vendría a ayudarla. Quise preguntar su nombre, su edad, si había dicho algo cuando la encontraron, pero mi voz se quedó atascada en la garganta. El oficial siguió hablando, pero apenas lo escuché. Mencionó que el conductor había abandonado el taxi a pocas cuadras de donde yo salté y que había registros de él en otras investigaciones. No era la primera vez. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salí de la estación tambaleándome, necesitando aire. Las calles estaban vacías a esa hora de la madrugada. La ciudad parecía otra, como si perteneciera a un sueño extraño donde todo estaba fuera de lugar. Me apoyé contra un poste de luz, tratando de calmar las náuseas. Entonces mi celular vibró en el bolsillo. Con dedos torpes lo saqué. Era un mensaje de un número desconocido. Escapaste a tiempo. El frío me recorrió la columna. Miré a mi alrededor, sintiéndome observada, pero no había nadie. El único sonido era el zumbido de las luces de la calle y el ruido lejano de un motor. Otro mensaje llegó. Pero él sigue buscando. El miedo me apretó el pecho como un puño invisible. La pantalla se apagó, reflejando mi rostro pálido. Y en el reflejo, detrás de mí, un taxi pasó lentamente, demasiado lentamente. El taxi avanzaba despacio, como si flotara en la oscuridad de la calle vacía. No pude ver el rostro del conductor, pero sentí su mirada clavada en mí. Una presencia sofocante que me erizó la piel. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré y caminé rápido en dirección contraria, sintiendo cómo mi respiración se volvía errática. El celular seguía en mi mano, la pantalla negra, como si lo que acababa de ver y leer no hubiera existido. Los pasos me sonaban más fuertes en la acera, cada uno marcando el ritmo frenético de mi corazón. Detrás de mí, el taxi no aceleró ni tocó la bocina. Solo siguió rodando, deslizándose en la noche como una sombra que me acechaba. Sabía que era él. No tenía sentido que estuviera ahí. Lo habían identificado. La policía estaba tras él. Pero ahí estaba, siguiéndome en una calle donde no debía estar. en una parte de la ciudad donde no había tráfico a esa hora. No podía ser coincidencia. Doblé en una esquina sin mirar atrás, con la esperanza de perderlo. La calle estaba igual de desierta. No había bares abiertos, ni tiendas, ni siquiera un puñado de personas caminando como siempre pasaba en el centro. Me sentí atrapada en un laberinto sin salida. Seguí avanzando, pero entonces escuché el motor detenerse. Un portazo. El sonido de pasos. No corría. Caminaba con calma, con la seguridad de alguien que sabía que su presa estaba demasiado asustada para hacer algo. Mi cuerpo se tensó. Mis piernas querían moverse, pero el miedo las había congelado. Me forcé a girar la cabeza, solo un poco, y lo vi. Era el conductor. La misma ropa, el mismo rostro pálido, las mismas manos huesudas que apretaban el volante cuando me llevó en su taxi. Pero ahora, las apretaba dentro de los bolsillos de su chaqueta. No podía verlas. No quería saber qué sostenía en ellas. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. Giré sobre mis talones y corrí. Sentí el latido en mis sienes, el aire frío quemándome los pulmones, el eco de mis pasos rebotando contra los edificios mientras me alejaba, pero no me atreví a mirar atrás. No escuché el sonido de su carrera ni de su respiración, pero sabía que venía detrás de mí, que me seguía con la misma paciencia con la que condujo su taxi cuando aceleró al verme entrar, con la misma calma con la que ignoró mis preguntas, con la misma certeza con la que sabía que no tenía a dónde ir. Mi celular vibró en mi mano, pero no lo miré. Un callejón apareció a mi izquierda y giré bruscamente. Mi hombro chocó contra la pared, pero no me detuve. Seguí corriendo, sintiendo el suelo irregular bajo mis pies, las sombras alargadas deformándose con las luces lejanas de la avenida. Y cuando alcancé el otro extremo, me lancé hacia la calle, sin importarme si venía un auto. Las luces de la patrulla me cegaron por un segundo. Escuché el chirrido de los frenos, el grito de un oficial, un portazo. Mis piernas se doblaron y caí sobre mis rodillas. El asfalto estaba helado bajo mis manos, pero la adrenalina seguía nublándome los sentidos. Vi las botas de un policía acercarse a mí. Escuché su voz preguntándome algo, pero yo solo podía mirar más allá, al callejón oscuro de donde había salido. Estaba vacío. Él ya no estaba. Me llevaron de vuelta a la estación. Me ofrecieron agua, un café tibio que apenas pude sostener entre mis dedos temblorosos. Me preguntaron si estaba bien, si lo había visto de cerca, si podía describirlo, si estaba segura de que era el mismo hombre. Claro que estaba segura. Les di su descripción, pero ya la tenían. Revisaron las cámaras, pero en las grabaciones solo se veía el taxi moviéndose lentamente por la calle. Nunca se detenía. Nunca bajaba nadie. Yo salí corriendo sola. Me fui de la ciudad poco después. No podía tomar otro taxi sin que el olor a humedad y sangre se colara en mi cabeza, sin que el reflejo de las luces en los vidrios me recordara la forma en que el bulto bajo la manta se estremecía. No supe qué pasó con la chica que encontraron en el auto. Nunca busqué su nombre. Nunca quise saber si había sido la única, si hubo otras antes que ella, o si hubo más después. Pero a veces, en las noches en que el silencio se vuelve demasiado pesado, cuando el eco de los autos en la carretera suena más distante de lo normal, mi celular vibra con un número desconocido. Nunca contesto. Siempre volvía a casa por la misma ruta. Después de trabajar hasta tarde, me gustaba caminar un poco para despejar la mente antes de encerrarme en mi departamento. No era un barrio peligroso, pero había algunas calles menos transitadas que no daban buena espina. La que más evitaba era donde estaba la casa en ruinas. Un caserón viejo con las ventanas rotas y la pintura descascarada, que parecía estar a punto de derrumbarse. Nadie sabía a quién pertenecía ni por qué seguía ahí, pero se había convertido en un punto de referencia para los que vivíamos cerca. Aquella noche, sin embargo, tomé ese camino. No fue por valentía ni por curiosidad. Simplemente estaba cansado y quería llegar más rápido. El aire era frío y solo se escuchaban mis pasos y el murmullo lejano del tráfico en la avenida principal. Cuando doblé en la esquina y vi la casa, noté que algo era diferente. Me detuve. No sabía exactamente qué me había hecho frenar. Tal vez la sensación de que algo no encajaba. Tal vez el silencio. O tal vez la reja. Había algo en la reja. Me acerqué unos pasos. La luz de una farola parpadeante iluminaba lo suficiente para distinguir siluetas pegadas a los barrotes. Al principio pensé que eran papeles, bolsas o algún tipo de basura atrapada en el metal oxidado. Pero entonces, un auto pasó por la calle y su luz iluminó fugazmente la escena. Mi estómago se revolvió. No era basura, eran dedos. 5, pegados con cinta adhesiva en distintos puntos de la reja. Me quedé helado. Mi mente tardó en procesarlo. Podían ser falsos, tal vez algún tipo de broma enferma, pero el color pálido de la piel, las uñas todavía adheridas y un rastro oscuro que descendía en hilos pegajosos, me decían lo contrario. Un sonido lejano me sacó del trance. Había alguien más en la calle. Mi cuerpo se tensó. Miré a mi alrededor, pero todo parecía igual. La casa en ruinas, las sombras alargadas de los postes, el aire frío que traía consigo un leve olor metálico. Mi pulso se aceleró. No quise seguir mirando los dedos, no quise quedarme ahí. Sin pensarlo más, seguí caminando. No corrí, pero cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegué a la puerta de mi edificio, mis manos temblaban al sacar las llaves. Entré, cerré detrás de mí y subí las escaleras lo más rápido que pude. Cuando llegué a mi departamento, me asomé por la ventana. La calle estaba vacía, pero algo me decía que no estaba solo. Me quedé un rato mirando por la ventana, esperando ver algo fuera de lugar, pero la calle seguía igual. La casa en ruinas parecía aún más oscura desde mi edificio, como si la luz de los postes no pudiera alcanzarla. Intenté convencerme de que solo había sido una broma macabra, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los dedos pegados a la reja, la piel pálida, la sangre fresca deslizándose por el metal oxidado. No podía sacarme esa imagen de la cabeza. Después de dar vueltas en la habitación sin poder tranquilizarme, saqué el celular y marqué a la policía. Me respondieron después de un par de tonos. Les expliqué lo que había visto. Traté de sonar calmado, pero en mi voz se notaba la tensión. La operadora hizo una pausa después de que mencioné los dedos. Me preguntó si estaba seguro de lo que había visto, si podía ser una confusión, pero no había manera. Me dijeron que enviarían una patrulla a revisar la zona, y que si querían más información me llamarían. Colgué sin sentirme mucho mejor. Me senté en la cama con la luz apagada y esperé. A los 20 minutos, vi las luces de la patrulla reflejándose en mi ventana. Me asomé y observé a dos oficiales bajarse del auto. Iluminaron la reja con sus linternas y se quedaron quietos por unos segundos, como si estuvieran viendo lo mismo que yo había visto. Intercambiaron algunas palabras y uno de ellos sacó una cámara para tomar fotos. Pero entonces, algo cambió. Uno de los policías se acercó más, tocó la reja y giró la cabeza hacia su compañero. Noté su postura rígida, el ligero titubeo en sus movimientos. Supe en ese instante lo que pasaba. Los dedos ya no estaban ahí. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No tenía sentido. ¿Cómo podían haber desaparecido en tan poco tiempo? Miré el reloj. Habían pasado menos de 30 minutos desde que los vi. El policía revisó la zona con la linterna. Se asomó por la entrada de la casa en ruinas, como si esperara encontrar algo, pero tras unos segundos volvió con su compañero y le dijo algo que no pude escuchar. Ambos se miraron, intercambiaron unas palabras más y luego regresaron a la patrulla. Me quedé esperando a que me llamaran, pero mi celular nunca sonó. Esa noche me costó dormir. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Tal vez los policías creyeron que me había equivocado, que todo era un malentendido, pero yo sabía lo que había visto. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta de mi departamento, encontré algo en el suelo. un pedazo de papel doblado. Lo recogí con las manos temblorosas y lo abrí lentamente. Solo había tres cosas escritas en él: mi nombre, la fecha de ayer, y justo debajo, en una caligrafía extraña y apresurada, "No vuelvas a pasar por ahí". El papel temblaba entre mis dedos. No sabía quién lo había dejado ni cuándo, pero la idea de que alguien hubiera estado afuera de mi departamento mientras dormía me revolvió el estómago. Miré el pasillo vacío, sintiendo que alguien podía estar observándome desde alguna de las puertas entrecerradas. Volví a entrar y aseguré la cerradura con doble vuelta. Me senté en la cama y releí la nota una y otra vez, tratando de encontrarle sentido. ¿Quién la había escrito? ¿Era una advertencia o una amenaza? La caligrafía no me resultaba familiar. Estaba escrita con tinta negra, las letras torcidas como si hubieran sido garabateadas con prisa. Intenté tranquilizarme, pensar con lógica. Tal vez alguien más había visto lo mismo que yo y quería advertirme. Tal vez los policías sí encontraron algo, pero no querían alarmar a nadie. Intenté convencerme de que no tenía nada que temer si simplemente hacía caso y no volvía a pasar por esa calle. Pero esa misma noche, alguien tocó mi puerta. El sonido fue seco y pausado. Tres golpes. Me quedé paralizado. El reloj marcaba la 1:47 de la madrugada. Nadie toca a esa hora sin una razón. No respondí. Me acerqué lentamente, pegándome a la puerta con el oído atento. Silencio. Miré por la mirilla con el corazón en la garganta. El pasillo estaba vacío. Esperé unos minutos. Nada. Me alejé tratando de calmar mi respiración. Quizás había sido un vecino, alguien que se equivocó de puerta. Volví a la cama, pero no pude dormir. Por la mañana, cuando salí para ir al trabajo, noté algo más en la puerta. Cuatro marcas verticales, como si hubieran pasado unos dedos ensangrentados por la madera. El miedo se convirtió en certeza. No era una advertencia, era una cacería. No fui a trabajar. No podía salir sabiendo que algo o alguien me había estado observando, que había dejado esa nota, que había tocado mi puerta en mitad de la noche y marcado la madera con dedos ensangrentados. Me quedé sentado en la cama, con las cortinas cerradas, el celular en la mano y la mente dándome vueltas. No quería llamar a la policía otra vez. ¿Qué les iba a decir? Que alguien había dejado un papel con mi nombre, que habían tocado mi puerta. No había pruebas, no había nada. Pero había algo peor. En la esquina de la nota, donde antes no había nada, ahora había una mancha de sangre. No estaba ahí cuando la recogí. Alguien la había tocado después. El día pasó lento. No salí ni revisé la mirilla. Cada sombra, cada ruido en el pasillo me hacía saltar. Al anochecer, cuando la oscuridad llenó la habitación, me obligué a calmarme. No podía dejarme llevar por el miedo. Tal vez alguien me estaba jugando una broma. Tal vez no significaba nada. Tal vez si no hacía nada, todo terminaría. A las 2:14 de la madrugada los golpes volvieron. Tres, secos, pausados. No me moví. Sabía que no debía acercarme. Pero mi respiración era tan fuerte que sentía que la persona al otro lado de la puerta podía escucharme. Esperé. Nada. Cuando creí que se había ido, la perilla se movió. Mi cuerpo se tensó. Alguien estaba intentando entrar. El sonido fue lento, metódico, como si estuviera probando la cerradura, asegurándose de que estuviera trabada. No pude resistir más. Me levanté de la cama, tomé el celular con manos temblorosas y marqué a la policía. Cuando la operadora respondió, intenté hablar en voz baja. «Alguien está tratando de entrar a mi departamento». «¿Puede ver quién es?», preguntó ella. Fui hasta la mirilla, con el corazón latiéndome en los oídos. No había nadie. Tragué saliva. «No, no lo veo», pero escuché los golpes. Intentaron abrir la puerta. La operadora hizo una pausa. «¿Está solo en casa?». «Sí. Quédese donde está. Una patrulla está en camino». Me alejé de la puerta sin colgar. La línea quedó en silencio, pero la operadora seguía ahí esperando, como si pudiera sentir mi miedo a través del teléfono. Unos minutos después, escuché las sirenas a lo lejos. Cuando la patrulla llegó, abrí la puerta sin dudarlo. Pero lo que encontré al otro lado me dejó sin aliento. En el suelo, justo en la entrada, había un dedo, cortado, fresco, con la piel pálida y la uña aún intacta. Y pegada en la puerta, con un trozo de cinta adhesiva. Había otra nota. Solo tenía dos palabras escritas. Muy cerca. Colgué la llamada sin responder. Sentí la piel erizada, el estómago revuelto, el pulso latiéndome en los oídos. No podía ser verdad. El oficial había dicho que el ADN del dedo tenía coincidencias parciales con el mío, pero eso no tenía sentido. Todos mis dedos estaban en su lugar. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida, repasando cada detalle en mi cabeza. El ruido de la reja en la casa abandonada, los dedos pegados con cinta, la nota con mi nombre, los golpes en mi puerta. Intenté convencerme de que todo era una serie de coincidencias perturbadoras, pero en el fondo, sabía que no lo era. A la mañana siguiente, decidí marcharme. Empaqué lo esencial y salí del departamento sin mirar atrás. Dejé las llaves en el mostrador de la administración y dije que no volvería. No importaba perder el depósito. No importaba si todo esto era irracional. No quería quedarme para descubrir qué significaba todo esto. Conseguí otro departamento en otro barrio. No di mi nueva dirección a nadie. Cambié de número. Tomé un nuevo camino al trabajo. Me aseguré de no repetir ninguna rutina, de ser impredecible. Y durante un tiempo, funcionó. No pasó nada. Pero algo me seguía molestando. La sensación de que me faltaba algo. Algunas noches, despertaba con la mano dormida, como si la sangre no fluyera bien. La movía, la frotaba, pero la sensación persistía. Era como si mi cuerpo recordara una ausencia que mi mente no aceptaba. Un día, mientras me vestía frente al espejo, noté algo en mi reflejo. Un pequeño corte en mi dedo anular derecho, justo en la base, donde comienza la piel. Era limpio, casi quirúrgico, y rodeaba todo el dedo, como si en algún momento hubiera sido separado y vuelto a unir. El pánico me subió por la garganta. No recordaba habérmelo hecho. No recordaba nada. Me forcé a ignorarlo. Seguí con mi vida. Fingí que todo estaba bien. Y durante meses, todo pareció normal. Hasta esta noche. Porque hace unos minutos, cuando abrí la puerta de mi departamento para sacar la basura, vi algo en el suelo. Un pedazo de papel, doblado cuidadosamente. Lo recogí con las manos temblorosas. Solo tenía tres cosas escritas: mi nombre, la fecha de hoy, y una última palabra, escrita con la misma caligrafía temblorosa de la primera nota, completado. Siempre tomaba el mismo autobús para volver a casa después de la universidad. Era un trayecto aburrido, pero seguro, lo suficientemente largo como para distraerme con el celular o perderme mirando por la ventana. No era una ciudad peligrosa, aunque de vez en cuando escuchaba historias de asaltos o gente rara en el transporte público. Nunca me había pasado nada, así que nunca les di demasiada importancia. Esa noche, el aire estaba pesado, húmedo. Había llovido unas horas antes y las calles aún estaban mojadas, reflejando las luces de los postes como espejos rotos. Caminé hasta la parada con los audífonos puestos, intentando ignorar el cansancio del día. Solo quería llegar a casa, darme una ducha y dormir. Cuando llegué a la parada, vi que no estaba sola. Había un hombre de pie junto a la banca, sosteniendo una mochila vieja y manchada. La llevaba colgando de un solo hombro, con la cremallera mal cerrada, como si lo que estuviera dentro fuera demasiado grande para entrar del todo. No habría prestado atención de no ser por el olor. Era un hedor espeso, denso, como carne podrida dejada al sol. Arrugué la nariz y me alejé un poco, buscando de dónde venía. Pero no tardé en darme cuenta de que era él. El hombre estaba hinchado, con la piel pálida y brillante por el sudor. Tenía ojeras profundas y el cabello apelmazado contra la frente. Parecía enfermo, como si estuviera a punto de desplomarse. Pero lo peor de todo era su mochila. Se movía. No bruscamente, no como si tuviera algo vivo tratando de escapar, sino más bien como si algo en su interior respirara. Un ligero ascenso y descenso, casi imperceptible. Un escalofrío me recorrió la espalda. Desvié la mirada y fingí revisar mi celular, esperando que el autobús llegara rápido. Nadie más parecía notar nada. A un par de metros, una mujer mayor revisaba su bolso con calma, y un chico de mi edad miraba su teléfono sin levantar la vista. Solo yo lo veía. El autobús apareció al final de la calle, y sentí alivio. Subí rápido, tratando de no volver a mirar al hombre, pero cuando encontré un asiento cerca de la ventana, no pude evitarlo. Él también subió. Se sentó dos filas adelante, con la mochila sobre sus piernas. Desde donde estaba, podía ver su nuca, la forma en que sus hombros subían y bajaban con cada respiración. Y la mochila seguía moviéndose. El olor se filtraba por el aire, más fuerte ahora que estábamos en un espacio cerrado. Vi a la mujer mayor arrugar la nariz y al chico de mi edad fruncir el ceño, pero ninguno dijo nada. El autobús avanzó. No podía dejar de mirarlo. Algo en él no estaba bien. No se movía como alguien normal. Parecía tenso, como si estuviera esperando algo. Sus dedos tamborileaban sobre la tela de la mochila, casi con ansiedad. Mi parada estaba a 5 minutos, pero en cuanto el autobús frenó en la siguiente, me bajé. No sé por qué lo hice. Tal vez fue instinto, una sensación en la boca del estómago que me dijo que no debía seguir ahí. Pero cuando el autobús arrancó y giré para seguir mi camino a casa, el hombre también se había bajado. El aire se volvió más denso. El ruido del tráfico, de la gente caminando, todo pareció apagarse de golpe. Sentí su presencia detrás de mí, pesada, inconfundible. No lo escuché bajar del autobús, pero ahí estaba, a unos metros de distancia, y me estaba siguiendo. Mi pulso se aceleró. No quería entrar en pánico. No quería hacer evidente que lo había notado. Así que caminé con normalidad, con pasos firmes pero sin apresurarme demasiado. Tal vez era una coincidencia, tal vez él vivía por aquí, tal vez no tenía nada que ver conmigo, tal vez. Pero no cambiaba el hecho de que su mochila se movía. Cada tanto miraba de reojo y lo veía caminar con la misma postura encorvada, con el sudor pegándole el cabello a la frente, con las manos aferradas a la tela sucia de la mochila como si llevara algo frágil, algo que debía proteger o esconder. La sensación de peligro se intensificó cuando noté que, cada vez que doblaba en una esquina, él hacía lo mismo. Las calles estaban más vacías de lo normal. Solo un par de tiendas seguían abiertas, algunas luces titilaban en los edificios. No podía correr. No podía arriesgarme a que eso lo hiciera reaccionar. Pero tampoco podía dejar que me siguiera hasta casa. Entonces, vi una tienda pequeña en la siguiente cuadra. Una de esas que vendían de todo, con estantes apretados y un viejo televisor sonando en la esquina. Sin pensarlo dos veces, entré. El aire acondicionado me golpeó de inmediato, pero no me importó. Me moví rápido entre los pasillos, fingiendo mirar botellas de agua, tratando de normalizar mi respiración. Si solo esperaba un poco, él seguiría de largo. Pero cuando miré a través de la ventana, él no se había ido. Estaba parado frente a la tienda, con la mirada clavada en el vidrio, y abrió la mochila. Mi cuerpo se congeló. Por un segundo, pensé que sacaría un arma, que se abalanzaría contra la puerta, que vendría directo por mí. Pero no hizo nada de eso. En su lugar sacó algo envuelto en un trapo oscuro. Lo sostuvo con cuidado. Lo levantó hasta su pecho. El trapo se deslizó. Y entonces vi la cabeza. La cabeza era humana. No un maniquí, no una máscara, una cabeza real. Pálida, con la piel tensa y reseca, los ojos cerrados como si estuviera dormida. Pero lo peor eran los labios, cosidos, Hilos gruesos pasaban de un lado a otro de su boca, apretándola en un silencio forzado, en una quietud que no debía existir. La sujetó con ambas manos y la abrazó contra su pecho con un gesto lento, casi tierno. No la mostró con orgullo ni con miedo. Simplemente la sostuvo, como si fuera algo valioso, algo que debía cuidar. Yo no podía moverme. Mis piernas estaban rígidas, mi respiración atrapada en la garganta. Lo vi acariciar el cabello de la cabeza, pasar los dedos por su mejilla con la delicadeza con la que se toca a alguien querido. Y entonces, sin levantar la vista, comenzó a alejarse. No corrió, no se escondió, solo caminó hacia la calle oscura, con la cabeza bien sujeta entre los brazos. Mi cuerpo reaccionó cuando desapareció en la esquina. Me tambaleé hacia atrás, chocando contra los estantes, derribando un par de botellas de agua sin darme cuenta. El ruido hizo que el dueño de la tienda se asomara. Un hombre de unos 50 años que me miró con el ceño fruncido, pero yo no podía hablar, no podía explicar lo que acababa de ver. Mi garganta se sentía cerrada, como si alguien me hubiera apretado el cuello. Salí del local con el corazón latiéndome en los oídos. Miré en todas direcciones esperando verlo de nuevo, esperando que estuviera ahí con su mochila abierta, con los hilos negros apretando la boca de la cabeza. Pero la calle estaba vacía. Un par de autos pasaron con lentitud. Algunas luces de departamentos parpadearon en la distancia. Todo parecía normal, pero no lo era. No recuerdo cómo llegué a casa. No sé si corrí o si caminé en trance, pero cuando cerré la puerta detrás de mí, mis manos estaban heladas. Revisé cada ventana, cada cerradura, asegurándome de que nada ni nadie pudiera entrar. Me senté en el suelo de la sala, con la espalda contra la puerta, tratando de convencerme de que todo había sido un mal sueño, pero el olor seguía en mi nariz, esa mezcla densa de humedad y carne podrida que impregnaba la mochila de ese hombre. No podía sacarme la imagen de la cabeza, el movimiento de sus dedos acariciando la piel pálida, el gesto pausado con el que la abrazó, la forma en que simplemente desapareció en la oscuridad como si nada. No dormí. Cada sonido me hacía saltar. Cada sombra en la pared me parecía más grande de lo normal. Y cuando el amanecer finalmente llegó y traté de convencerme de que tal vez, con la luz del día, todo se sentiría menos aterrador, mi celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. No debiste vernos. Solté el celular como si me hubiera quemado. Mi respiración se volvió errática y el sudor frío me recorrió la espalda. No debí verlos. No debí verlos. ¿Quién me había enviado ese mensaje? ¿Era él? ¿Me había seguido hasta mi casa? ¿Cómo tenía mi número? Mis pensamientos chocaban entre sí. Intenté razonar, convencerme de que todo tenía una explicación lógica, que tal vez alguien me estaba jugando una broma, pero sabía que no era así. Sabía que esto no era una coincidencia. Me asomé por la ventana con el corazón latiéndome en los oídos. La calle estaba tranquila. Algunos autos pasaban de vez en cuando y la gente salía a comenzar su día. Pero algo en el aire se sentía pesado, como si una presencia invisible siguiera ahí, esperando. Mi celular vibró otra vez. No lo ignores. Sentí un escalofrío recorriéndome la piel. Mi instinto me gritaba que hiciera algo, que llamara a la policía, que corriera, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Miré la pantalla con las manos temblorosas. El mensaje no tenía remitente. No podía responderlo. Era solo una advertencia. Tomé mis cosas con torpeza. Necesitaba salir. Necesitaba rodearme de gente. Necesitaba alejarme de mi departamento aunque no supiera a dónde ir. Bajé las escaleras con rapidez. Salí a la calle sin mirar atrás, pero la sensación de ser observada no desapareció. Caminé sin rumbo. Las aceras llenas de gente yendo a trabajar me tranquilizaron un poco. El bullicio de la ciudad parecía una barrera entre yo y lo que había visto la noche anterior, pero entonces sentí el olor. Ese olor. Se coló entre el aroma del café de una panadería cercana, entre la brisa fresca de la mañana, era denso, rancio, húmedo, imposible de ignorar. Lo reconocí al instante. Me detuve en seco. Mi estómago se revolvió. Miré alrededor, buscando, esperando no verlo, pero ahí estaba. A unos metros en la otra acera, estaba él. El mismo hombre, la misma piel hinchada, la misma ropa sucia, la misma mochila colgando de su hombro, solo que ahora la cremallera estaba completamente cerrada, sin rastros de lo que había dentro. Me estaba mirando. Su expresión era neutral, ni amenazante ni amigable, solo esperando. El miedo me paralizó. No tenía a dónde huir, no podía fingir que no lo veía porque ya era tarde. Él sabía que lo había notado, sabía que lo recordaba. Sabía que ahora yo formaba parte de lo que sea que estaba haciendo. Y entonces, sonrió. No de una forma burlona ni agresiva. Fue una sonrisa triste. Levantó la mano lentamente y señaló la mochila. Y luego me señaló a mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me di la vuelta y caminé en dirección contraria, rápido pero sin correr, sin darle la satisfacción de saber cuánto miedo me provocaba. Cada paso se sentía pesado. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Mis manos temblaban dentro de los bolsillos. No miré atrás. No quería verlo seguirme. No quería comprobar si aún estaba ahí. Solo avancé sin rumbo, sintiendo el peso de su mirada clavado en mi espalda. Cuando por fin me alejé lo suficiente, tomé un taxi y le di una dirección cualquiera. Un lugar lejos de casa, lejos de la universidad, lejos de todo lo que formaba parte de mi rutina. Necesitaba pensar, organizar mis ideas, decidir qué hacer. Pero incluso dentro del auto, con el ruido de la ciudad filtrándose por las ventanas, el miedo seguía pegado a mi piel. Bajé en una cafetería y pedí un café que no pude beber. Miré la pantalla de mi celular cada 5 segundos, esperando otro mensaje, otra advertencia, pero no llegó nada. Tal vez se había ido. Tal vez me estaba dejando ir. Tal vez solo había querido asustarme, pero no. No era eso. Porque cuando me levanté de la mesa y salí del local, lo vi otra vez, en la otra acera entre la multitud, parado junto a un poste de luz, la misma ropa, la misma mochila, la misma sonrisa triste, esperando. No volví a casa esa noche. Fui a la estación de policía y les conté todo. Me hicieron preguntas, tomaron mi declaración, pero cuando intentaron rastrear los mensajes en mi celular, no encontraron nada. No existían. No había registros, no había número de contacto, solo mi palabra y mi miedo. Me dijeron que estarían atentos, que harían rondas por la zona, que si volvía a verlo, llamara de inmediato. Pero lo dijeron con esa misma expresión que he visto tantas veces en policías que no pueden hacer nada, hasta que ya es demasiado tarde. Me quedé en un hotel por unos días. Cambié mis rutas, evité los lugares de siempre. Pero cada vez que creía que lo había perdido, cada vez que intentaba convencerme de que todo había terminado, él aparecía. Nunca se acercaba, nunca intentaba hablarme, solo estaba ahí. En una esquina, en una estación de autobús, en el reflejo de una tienda. Esperando. Así que hice lo único que podía hacer. Me fui. Dejé la universidad, cambié de ciudad, corté todo contacto con la vida que tenía. Nunca le dije a nadie la verdadera razón. Me inventé una oportunidad de trabajo, una nueva vida en otro lugar. Solo quería alejarme de él. Y durante un tiempo funcionó. Hasta hoy. Porque esta mañana, cuando salí del edificio donde ahora vivo, vi una mochila vieja y sucia en la acera, justo al lado de la puerta. Y la cremallera estaba a medio cerrar.